Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 17 horas. Carabineros logró la detención de una mujer de 36 años que intentó asaltar a un taxista en San Antonio. Nos amplía Gabriel Campos, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Carabineros de la comuna de San Antonio comunicó la detención de una mujer de 36 años quien intentó asaltar a un taxista, todo esto en el sector de Yoyeo, específicamente en la avenida Los Aromos de la comuna de San Antonio. Según lo informado por la policía uniformada, esta mujer de 36 años tomó este radiotaxi y posteriormente amenazó con un arma blanca al chofer de este taxi, generando entonces un forcejeo entre ambos. Producto de esta situación, el chofer del taxi termina entonces perdiendo el control del automóvil, terminando atropellando a un peatón que caminaba por la avenida Los Aromos. Según tal información entregada por la policía, tanto el chofer como el peatón terminaron con lesiones leves y fueron trasladados hasta un centro asistencial. Posterior a que se produce este atropello, Carabineros logra la detención de esta mujer de 36 años, quien posee un importante prontuario policial y durante la jornada de mañana va a ser formalizada en el juzgado de garantía de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se refirió a la situación entre Venezuela y Estados Unidos. La información es de Paula Gómez.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se refirió a la tensa situación que se vive en Venezuela respecto a una posible intervención de Estados Unidos y también a los dichos del embajador del país norteamericano en Chile, Brandon Yad. La subsecretaria señaló que desde la Cancillería creen en la preservación de la paz en América Latina, así como también indicó que ha existido preocupación por tratar el crimen organizado y el narcotráfico, por lo que han hecho un llamado a que exista una coordinación entre los países para combatir estos ilícitos. De la Fuente declaró que la soberanía de los estados es muy importante y que el derecho internacional debe primar por sobre todo. Por ende, señaló que ve con preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela. Respecto con los emplazamientos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yad, hacia el gobierno del presidente Gabriel Boric y también por el cambio de mandato, la subsecretaria aseguró que las relaciones con el país norteamericano siguen intactas.
Gracias, Paula. Y en noticias del exterior, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este sábado que en la fase final del escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se están enfrentando riesgos que pueden afectar su libertad e integridad física. Avanzamos con enormes esfuerzos, superando retos y enfrentando riesgos que incluso pueden implicar nuestra libertad e integridad física, indicó Hall, quien en otras ocasiones ha denunciado amenazas contra ella y su familia, por lo que estuvo a punto de renunciar en julio. Agregó que el sacrificio que se hace es enorme y se vuelve más complejo con las actuales campañas de desinformación que no tienen fundamento alguno. 17 horas con 3 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 25 grados y la humedad alcanza el 42%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Luego, a las 20 horas, siguiendo a la luna, con Luna Marinetti.
Tú sabes que esto pasará.
La música me acoge mucho en momentos donde el deporte se pone más difícil, digamos. Estaba en Estados Unidos, entonces me llevé una platita para comprarme un bajo y ahí me compré un bajo fretless. Volví y fui a escuchar jazz en vivo y ahí conocí a mi profe, que sigo estudiando con él al día de hoy, que es Cristian Galvez, que es como el Michael Jackson del bajo así a nivel mundial.
En esta oportunidad, Lucas Nervi.
Este domingo, elección presidencial por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y nuestras redes sociales. Presidenciales 2025, cobertura total.
va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Atención maestros y contratistas, Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo taladro inalámbrico más esmeril angular más caja de herramientas por solo $79,990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
La hora del deporte.
I'm
porque cada logro merece ser contado. Entrevistas en La Hora del Deporte.
5:11, saludamos a don Roberto Enrique Vallejos, que ha llegado al estudio de la radio. ¿Cómo está, don Roberto?
¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal, amigo? Gusto saludarlo a todos. Una tarde de sábado, no en cancha, pero sí con deporte.
Con mucho deporte, fíjese que hemos hablado de hockey, hemos hablado de fútbol, de Fórmula 1. Hablar un poquito de básquetbol, fíjese, don Roberto, que se está jugando, se jugaron las finales de conferencia de la Liga Nacional. Finales de conferencia que buscaban que la zona centro-norte tuviera un representante en la final de la Liga y la zona sur tuviera su representante también. Valdivia ayer le ganó en la Unión, después de un tremendo problema que tuvo con su gimnasio, Deportes Valdivia.
¿No lo pudo utilizar?
No lo pudo utilizar porque había una gala de gimnasio. 600 deportistas se presentaban ahí.
Qué bonito.
Llegaron tarde los dirigentes con la petición a la municipalidad y se tuvieron que cambiar de localidad. Jugaron en la Unión, que está más cerca de Osorno que de Valdivia.
Así es. ¿Y jugaban contra Osorno?
Contra Osorno.
Hacía de local prácticamente.
Y estaban empatados a 2. Partido era definitorio. Ganó Valdivia, afortunadamente para mí, por 17 puntos contra Osorno. De una final bien reñida, porque Valdivia había ganado sus dos partidos de local. Osorno le devolvió la mano en el María Gallardo. Y ayer en este partido definitorio terminó ganando Valdivia por 17 puntos. Así que Valdivia es campeón de Conferencia Sur y se enfrenta a los Leones.
Perdón, ¿es habitual que sea campeón de Zona Sur?
No, ya. No. Lo habitual, a ver, digamos que...
¿Porque es Valdivia o Las Ánimas de repente?
No, pero acá la habitualidad es que se juegue la Liga Nacional completa. Ya. Esta es una liga de transición, esperando una liga larga para el año 2026, una liga que empezó en septiembre y que termina ahora en diciembre. Se dividió por conferencias por una cuestión de comodidad. Jugaron todos los del sur entre ellos y los de la zona centro-norte entre ellos.
Menos costo de desplazamiento.
Y eso provocaba hacer una liga más corta, que eran estos 3 meses que necesitaban jugar. Mucho más complicado el sur que el centro.
Claro.
Para ser campeón del sur hay que dejar afuera la Universidad de Concepción, que es el equipo más fuerte históricamente en el básquetbol chileno. Dejar afuera a Valdivia, a Puerto Vara, a Osorno en este caso,
Ancud,
a Deportes Las Ánimas, a Ancud, mientras que acá en la zona centro-norte los Leones perdió un solo partido en el año contra Colo-Colo, precisamente, perdió dos en realidad en la fase regular, perdió un partido con Colo-Colo, y perdió uno en la final de conferencia frente al mismo Colo-Colo.
Yes.
Le terminó ganando 3-1. Uno esperaba que barriera los Leones. Y a contar de la próxima semana se empiezan a jugar las finales al mejor de 5 partidos.
Yeah.
2 partidos en Quilpué, 2 partidos en Valdivia y, en caso de ser necesario, un 5º compromiso en Quilpué, porque los Leones tuvieron mejor fase regular que Valdivia.
Mira, ¿te has tenido?
Bonita final vamos a ver.
Más te queda cerca que Quilpué.
Sí, no, yo a Quilpué voy a ir.
Sí,
sí, pero de todas maneras.
Está claro.
Sí, tenemos que hablar también de que el próximo martes se despide Walter Montillo. Tiene buenos recuerdos de Montillo usted, ¿no?
Sí, un jugador de una calidad importante dentro del fútbol, no solamente en el campeonato chileno, es en Argentina, es un hombre que destacaba, siendo figura en Argentina, es figura del fútbol sudamericano y tenía cualidades increíbles, que además se adaptó mucho a la idiosincrasia chilena. Él hizo una vida además muy especial porque tuvo una experiencia de matrimonio, de familia, también que nos tuvo a todos los chilenos solidarizando con él por la cómo nació su pequeño hijo y todo aquello. Entonces, aparte de haber sido un jugador destacado de la U, uno de los buenos elementos que ha llegado, también estuvo esa parte que le dio un acercamiento mayor al fútbol
chileno. Como que superó al hincha la U.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que a todos los chilenos nos golpeó y quisimos sale lo mejor. Incluso yo creo que solidarizar en muchas cosas si era necesario para que él saliera adelante, porque no era, era de alto costo toda la situación que estaba viviendo.
Bueno, justamente fue tema en la semana acá en el Expreso PM. Lo invitaron a Walter Montillo, y ese fue punto central de la entrevista que pasamos a revisar de inmediato acá en La Hora del Deporte.
Sí, sí, creo que bueno, ahí es donde inicia mi historia con el club, con la gente, con la llegada de Santino. Creo que potencia todo lo que el cariño que por ahí la gente tenía sobre mí. Creo que la llegada de él y el sacrificio que hacíamos en ese momento para poder estar divididos con mi señora, de ir a jugar, ir a la, al hospital, acrecentó un poco todo. Yo soy un eterno agradecido por el respeto que también tuvieron ustedes del lado del periodismo hacia mis momentos, porque a veces en esos momentos uno necesitaba llorar, estar solo, no hablar con nadie, y ustedes siempre me respetaron, por eso trato de darle notas a todos, obviamente que a veces es difícil, pero sí respeto mucho el trabajo de ustedes.
Sin duda, además esa conexión con la hinchada de la U también, porque además, digamos, tú estabas en un tremendísimo nivel, fuiste además el, podríamos decir, uno de los cerebros de ese equipo de Marcarián, donde se llevaba además, a través de tu trayectoria se ganó una liga, la apertura del 2009, después en la Copa Libertadores estuvieron ahí, yo estaba viendo y estaba recordando, y claro, se jugó con las Chivas de Guadalajara, se empata en México, se juega de local, sí. Y era el paso a la final.
Sí, el Mundial creo que nos cortó a nosotros la racha. Yo siempre dije lo mismo, de no poner excusas, porque a todos se nos paró por el Mundial, pero cuando un equipo viene tan bien, con una dinámica de juego y que todo salía, porque fuimos al Azteca y con un estadio de 95.000 personas conseguimos empatar, y se nos corta por el Mundial, por el Sudáfrica 2010, el maldito Mundial para nosotros. Pero bueno, no hay que poner excusas, creo que ellos acá en el Nacional fueron mejores que nosotros, y es una lástima, porque estábamos todos tan ilusionados con un grupo de chicos, de jugadores que sabíamos el potencial que teníamos, pero sabíamos que tampoco teníamos muchísimo más que todos los demás, porque económicamente nuestro plantel, al lado de Flamengo, al lado de Chivas de Guadalajara, al lado de otro, de Inter de Porto Alegre, que también estaba ahí, el poderío económico nuestro no era de los más grandes, pero habíamos hecho un grupo de muchachos, de amigos, que sabíamos lo que teníamos y a lo que jugábamos, y creo que en gran parte eso Gerardo Peluso era un experto para mover las piezas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Oye, estamos escuchando una canción ahora, a propósito también de todo lo que se viene, Julieta Venegas. Te decíamos antes de comenzar el programa que la escucharas, porque probablemente te va a hacer mucho sentido con todo lo que está pasando y lo que va a pasar este fin de semana.
El martes,
sí, no la, pero, no la... pero ya empieza ya la despedida, por decirlo así,
sí,
¿cierto?
Yo, desde que pisé Chile, que fue ayer, ya estoy con unos nervios, ansioso, algo que no me pasaba desde que me retiré. Es lindo. Pero bueno, va a salir todo bien. Yo creo que es normal, a veces los sentimientos no los podemos controlar, y eso es lo que me está pasando a mí. Esta canción no la había escuchado, pero ya ahí me llevo el nombre para escucharla después del programa.
Sí, hay muchas emociones a flor de piel.
Quiero leerle una parte.
Ya, a ver.
Porque yo sé que va a conectar
de mí. A ver,
dice. Esta es la segunda estrofa. Dice: vamos a brindar esta despedida con la certeza de haber vivido algo que nos cambió. Aquí basta por los dos y lo que tuvimos, una bella historia de amor que terminó. Me diste tanto y yo me entregué, pero hubo algo que no supimos ver. Es tan bueno despedirnos como habernos conocido, es tan bueno aceptar la derrota como fue luchar por lo que tuvimos tú y yo, y se acabó, por eso brindemos hoy.
Mirá qué lindo, no la había escuchado. No, la tengo que poner en el estadio.
Y
porque sale de Bio Bio, le vamos a poner el copyright a Bio Bio. Y
cantado de la vida.
La verdad que no la había escuchado, y sí, en este párrafo que me estás, bueno, es más o menos lo que me pasó a mí con la U, ¿no? Así que muy buena, la voy a utilizar.
Oye, pero a propósito, ¿qué recuerdos vienen a la mente en este proceso de despedida? ¿Qué es lo que más recuerdas también o atesoras en tu corazón con la U? Obvio.
Primero, lo lindo de todo esto es que voy a poder juntar a muchos amigos, y eso es fundamental, porque lo que más extraño de no jugar al fútbol es el vestuario. Porque la verdad que en la U, en los dos periodos que estuve, hice grandes amistades, y poder juntarlos a todos. Hay chicos que hace más de 15 años que no vuelven a Chile, y que me atiendan el teléfono y decir: no, olvídate que estoy, porque es una fecha complicada. Hay gente que está vigente todavía y que tiene sus vacaciones, o también es el término de colegio con los hijos que tienen que... Y que me digan: no, estoy ahí. Bueno, el mismo Gerardo Peluso, que ya es una persona que está grande, y me dijo: dejo todo lo que tengo que hacer para estar ahí. Entonces eso a mí me llena. Y esto de haber jugado el último partido en Antofagasta, que no haya nadie en el estadio, para mí fue sentimientos encontrados, porque esperé muchísimos años para volver al club, y retirarme, me hubiese gustado retirarme de ese último partido con la gente,
claro.
Porque creo que son los que le ponen, los que bancan a los clubes. Nosotros somos los que jugamos, pero los que le ponen el color, los que están ahí en los momentos malos, los que sufren, porque a veces el jugador de fútbol sufre de una manera diferente de la que sufre el hincha. Entonces, bueno, ahí está la foto justo que es el último partido, que solo estaban mis hijos, mi esposa, que son los más importantes, pero me hubiese gustado estar con todos. Y bueno, la vida, el fútbol me da esta chance de poder retirarme el día martes con todos ellos, en un plano más familiar, porque en una despedida se busca que venga el tipo grande, que venga el hijo, que venga el nieto, que lo puedan disfrutar, que puedan conocer a algunos jugadores que le dieron mucho a la institución y que por ahí no los conocen. Los chicos de 15 años, seguramente que si el padre no les contó o no buscaron videos, no sé si al Flaco Olivera o a Victorino o al Pipa Esteves, mismo Pipa Esteves, no sé si los tienen. Entonces está bueno que el padre les pueda contar, bueno, estos chicos jugaron, le dieron esto a la U. Esa parte me parece muy interesante. Uno va aprendiendo de ellos también.
Lo comentábamos también hace un rato arriba con Espina, con Felipe, otro periodista. Ah.
Además de otro equipo.
No, y ¿sabes qué? Pasa que los hinchas, no importa el equipo, eres ídolo para todos, sí, por igual. Eso me llama mucho la atención. De hecho, hay una auditora que nos escribe, mira, dice, soy colocolina de corazón, pero ¿qué corazón tiene Walter Montillo? Es de los que todos los clubes necesitan con garra y noble. Felicitaciones, dice Erika.
Eso me pone muy contento porque creo que habla de un respeto. Y es el mismo respeto que yo siento del colocolino, de la Católica, de cualquiera, porque yo nunca me metí con, obviamente que sí, siempre quiero que gane la U, pero nunca me puse ni a cargar, ni me parece que esas cosas, con nosotros que tenemos la posibilidad de tener una cámara y tenemos un micrófono, tenemos mucha potencia al hablar. Y si nosotros queremos pasar para los más jóvenes un plano de humildad, de tranquilidad y de respeto, me parece que empieza por nosotros. Entonces, yo siempre me manejé así, no solo en Chile, en todos lados. O sea, obviamente que cuando estoy jugando le quiero ganar, pero después es un partido de fútbol. Y me parece que el hincha, nosotros tenemos que bajar al hincha esa tranquilidad de que, bueno, vos alentás, el otro alienta y el que va a ganar, el que juega mejor. Y me parece que por ahí se transforma este respeto mutuo que tenemos, porque la verdad que yo nunca me voy a poner a hablar mal de nadie. Voy a hablar bien de mi equipo, pero después los otros tendrán sus propios problemas. Entonces, eso me pone muy contento.
Oye, ¿cómo esperas, Walter, la despedida de los hinchas? ¿Qué te gustaría también recibir por parte de ellos? Ya sé que hay cariño, eso está, pero totalmente, eso va incluido, sí o sí. Pero, ¿qué esperas de parte de la hinchada de la U?
Que sean ellos, que lo tomen como un partido más, que canten, porque yo desde que jugué en la U, sin el tener el conocimiento, obviamente, del fútbol chileno, porque cuando vine antes no es que pasaban partidos por todos lados, sino que en alguna Libertadores Sudamericana sí los partidos se transmitían.
Sí.
Vine sin conocer, realmente vine sin conocer, pregunté un poquito antes de venir, pero una vez que conocí a la hinchada de la U, es diferente al resto. Y yo los volví loco a todos los que vienen de Argentina, del extranjero, le dije, no, a la mejor hinchada que van a conocer, que van a, tienen Mira. Que venir, tienen. Así que sean ellos, que canten como siempre, y que yo voy a estar feliz, y bueno, y que todos esos que los volví locos, que vean realmente lo que les dije, porque sí, es algo que es, obviamente que el del otro equipo va a defender sus colores, pero a mí lo que me pasó con la U no me pasó con nadie, y he jugado en equipos grandes, jugué en Cruzeiro con una hinchada enorme, en Santos con una hinchada enorme, Botafogo, bueno, Tigre también, pero lo que tiene la hinchada de la U, no sé, hasta canta más cuando pierde, es algo difícil de explicar.
Ahí estaba parte de la entrevista que sostuvo Walter Montillo durante la semana acá en el Expreso PM. Un futbolista que tiene su despedida el martes a las 7:30 de la tarde en el Nacional. Ezequiel Lavezzi, Álvaro Fernández, que fue compañero de él en la U del 2010, con Peluso en el banco.
Mira.
Manuel Villalobos.
Increíble.
El Palote Olivera.
Sí, pues. El Palote,
El Pipa Esteves viene también. El Pocho Lavezzi, vicecampeón del mundo.
Sí, oye, Esteve tenía una velocidad...
Tremenda. Terminó jugando en la Unión Española, Esteve, ¿se acuerda?
Pues claro, ya después fue bajando y se notaba que ya no...
Claro, estaba... es que el Pipe Esteve llegó ya mayorcito a Chile, a diferencia de Montillo. Llegaron juntos a un equipo que dirigía Salá, si mal no recuerdo, en la U.
Seguramente.
Porque sí. Además fue recomendado por Pellegrini.
No, y también estaba el amigo de ellos, argentino... El chiquitito. Que jugó. Guiso.
Jorge Luis
Guiso. Guiso contestaba a muchos jugadores, sí. Para Arturo, o la amistad con Pellegrini, jugó en la U.
Claro, y Salá andaba buscando un deal, le preguntó a Pellegrini, yo tengo uno en San Lorenzo.
Mira.
Te lo mando para allá.
No, no era poco.
Jovencito, todavía no. Sí. Había debutado ya en San Lorenzo, pero todavía no era una. Y le costó un mundo a Montillo ganar la U. Si los primeros partidos fueron muy bajos.
El tema es, ¿por qué despedirse en la U o ya se despidió en Argentina de algún equipo?
No, porque
o, el o equipo. En Brasil, donde, que estuvo en tres.
Pero donde más estuvo fue en la U.
Mira, 2 años.
Estuvo, no, mucho más.
Mucho más.
Estuvo del 2000.
Porque habla de dos torneos.
Estuvo del 2008 hasta fines del, hasta mediados del 2010, después de esa Copa Libertadores, que él dice que él se equivoca, dice, jugamos en el Azteca, jugaron en el Jalisco de Guadalajara. Allá empataron en semifinales y acá. El Mundial cortó esa Copa Libertadores, ¿se acuerda? El Mundial del 2010, Victorino fue titular en Uruguay y volvió a la U con ganas de irse.
Sí, porque ya estaba listo ya.
Y Montillo estaba listo en Brasil también.
Sí.
Claro, y el partido de vuelta fue después del Mundial.
Claro, ahí se corta todo.
Y ahí la U, bueno, termina perdiendo esa semifinal. Él se va a Brasil, allá comparte con Neymar, fue compañero de Neymar.
Mira. No, tiene su historia.
Fue seleccionado argentino y era el que reemplazaba a Messi. Cuando Messi no jugaba, era Montillo el que ocupaba el puesto de Messi.
No, tiene su historia. O sea, no es menor, pero lo importante para la gente de la U es que él tome la U como su, su gran caparazón para hacer la despedida, hacerla en Chile, traer para acá gente de Argentina, de Uruguay, qué sé yo, de
diferentes
países.
Él estuvo, claro, se inicia en San Lorenzo, no juega mucho en San Lorenzo, viene a la U, está, como le digo, pues creo que son 3 años o 2 años y medio, empieza el periplo por Brasil, varios equipos, son 3, juegan Santo, en Cruzeiro y un tercero que no recuerdo. Y vuelve a la U y se retira en la U. Y se retira en la U con el estadio vacío, en pandemia.
Ah, me recuerdo.
Y quedó con la bala pasada de, no, yo no me puedo retirar así.
Sí, y andaba con ese tema de... Algo le sucedía a él que necesitaba dejar el fútbol. Yo no sé si era por el hijo o era él físicamente.
Estaba hasta acá...
Hasta arriba.
Con Dudamel.
Ah, ahí reventó.
Dudamel no lo hacía jugar.
No.
Y dijo no.
No estoy para eso.
Con este burro no.
Bueno, si ya los jugadores nunca entienden que ya llega un momento que su rendimiento no era el mismo que lo llevó a ser el titular. Si todos lo entendieran, sería magnífico.
Exactamente. Oiga, se está jugando el tercer y cuarto lugar del Mundial de Hockey acá en Chile, del Mundial Junior Femenino. Bélgica le está ganando 1-0 a China a falta de 13 minutos y medio para que termine el segundo periodo.
Él está jugando los lugares... De promoción, más abajo.
Perdió hoy día contra Nueva Zelanda, si mal no recuerdo. Ahí le voy a pasar el dato. Mientras que la final, una vez que termine este partido por el tercer y cuarto puesto, va a enfrentar a Argentina contra Países Bajos, si mal no recuerdo. Nos decía por ahí el presidente de la Federación de Hockey hace un rato, muchísimos argentinos viajaron para ver a las leoncitas en la final.
No, las siguen en todos lados, la familia especialmente.
Sí, pues
siempre están presentes.
Yo tengo unos amigos uruguayos cuya hija vino a jugar el Mundial. Sí. Viajó la familia completa.
Bueno, ese es un deporte familiar.
Muy familiar.
Es increíble, aquí en Chile también.
Sí.
Desarrolla y lamentablemente es como elitista. Uno quisiera que se abriera un poquito más para todos los sectores de la ciudadanía. A lo mejor debe ser caro tener la chueca, no debe ser barato. La forma, la vestimenta que tienen. Bueno, son temas que ojalá que en un futuro pueda el deporte abrirse. Como el rugby, por ejemplo, se abrió para ir a jugar a La Pintana, para entusiasmar a gente más allá de que siempre se jugaba en el country club o en todos esos estadios privados. Pero hay esa posibilidad. Oye, a propósito de la U... aparece otro nombre más, Haaland.
Ariel Haaland,
sí. Estaba leyendo que
sí.
se han ido acumulando y resulta que todavía no se sabe qué pasa con Álvarez, porque mira, se habla de Renato Paiva, que es un portugués.
Portugués que dirigió a Botafogo con cierto éxito, le fue muy mal en Fortaleza, ganó 1 de 10 partidos que dirigió.
Fortaleza ahora... Se fue al descenso.
Se fue al descenso.
Con Palermo como
técnico. Bueno, Palermo sucedió a Paiva.
Claro, llegó ahí. Bueno, el otro es Martín Anselmi, que dirigió a La Calera, y Francisco Meneghini, que es otro de los que suena, que es el técnico de O'Higgins. Pero el tema de Álvarez es la verdad es que es rarísimo, una cosa, ¿no?, inexplicable. Él dice que tiene que irse, pero tiene que pagar $1.200.000 para partir.
Claro, y dicen que se juntaron con el representante. Yo digo dicen porque yo sé que es mentira. No se juntaron nunca con el representante. Esas son los que están a cargo de la U. Tratan de...
tiran cosas.
Sí, pues tiran mentiras. Como tiraron otro día que cuando Pavés pidió la renuncia de Michael Clark, nadie había seguido Pavés. Era mentira.
Claro.
Siguieron los dos de la universidad y el segundo accionista de la familia Chapira siguieron los pasos de Pavés. Claro. Y los dirigentes, el dueño Michael Clark tiró la mentira de que había hablado solo, y es mentira que hablaron con el representante de Álvarez. Esa reunión todavía no se significa. El representante de Álvarez está en Chile, efectivamente, pero si el tipo se quiere ir, tendrá que pagar nomás.
Estamos a 2 semanas que termine este mes, y en enero la U tiene que comenzar la pretemporada.
El 5.
Imagínate. O sea, que el tiempo que tiene para registrar un nuevo técnico.
El problema es que no puede contratar a nadie mientras no tenga el finiquito de Álvarez.
No, es una jugada de ajedrez medio maquiavélica.
A mí me suena todo tan raro, don Roberto, porque...
Es un poco transparente el tema.
Pero yo no sé de qué parte es la poca transparencia, fíjese. Porque aparentemente es de Álvarez, pero...
O él está respondiendo así al mal entendimiento que tenía con los dirigentes.
Él fue contratado en Huachipato por Victoriano Cerda. Él arregló un contrato a última hora con Victoriano Cerda, donde se estipula una cláusula de rescisión, sabiendo que la U lo iba a buscar.
Claro.
Victoriano Cerda lo sabía, porque Victoriano Cerda también es dueño de la U.
Está relacionado.
El dueño, pues aparece en todos los papeles de la CMF. Firmó esa cláusula Gustavo Álvarez. La U tiene que pagar... Victoriano Cerda tiene que entregarle plata a Victoriano Cerda, digamos, claro, desde la U a Huachipato, para llevarse a Álvarez. Claro. Y me suena todo tan raro ahora con... Le renovaron el contrato a comienzos de año.
Bueno, y hasta fines del 2006, del 26. Lo que pasa es que él dice que él ha logrado que la U, con su trabajo y de los jugadores, registre una recuperación no solamente deportiva, sino también económica. Pero que no hay una reinversión para que se siga desarrollando esto mismo. O sea, ahí está haciendo una acusación en contra de los dirigentes.
Él es un tipo bien inteligente. Bien inteligente. A mí me huele que se está arrancando. Porque sabe que lo que se viene para los dueños de la U...
Es complicado.
Es grave.
Sí.
Es grave. O sea, Victoriano Cerda y Marcelo Peche ya aparecen mencionados en la CMF como objetos de investigación.
Así es.
Michael Clark, ni hablar.
Ya está sancionado ya.
Como Álvarez tuvo contrato con Victoriano en Huachipato y probablemente tuvo contrato con Victoriano Cerda en la U, es muy probable que tenga que ser citado a declarar para que él, como parte de este tinglado, confiese si es que negoció con Victoriano Cerda para la U, por ejemplo. A mí me huele que el tipo se está yendo...
No creo, yo creo que negoció con Clark al final.
Yo sé que en la U todo se negocia con Cerda.
Porque es que... O sea, no corresponde, porque si eso se descubre, aquí vienen fuertes sanciones. Habría que aplicar las sanciones que corresponden. El dueño de dos clubes, haciendo negocios paralelos. Imagínate cuál significa eso.
En las 300 y tantas páginas de investigación que tiene el SMF después de la investigación, aparece exactamente eso. Que hay una triangulación de dinero, que hay negociaciones incompatibles.
Bueno, Huachipato recogió una torta. Tanto que se fueron.
Huachipato tiene que ver. Se fueron, entre comillas, se siguen metidos ahí.
Pues está Kibliski ahora.
Está Kibliski, que es socio de ellos. Sí, Kibliski, el que le abría las cuentas afuera.
Se parece a Sarto del tema.
Tienen las plata. Hay, creo que son. Hay un fondo de $200 millones en Delaware, Estados Unidos, que es un paraíso fiscal. Y en los paraísos fiscales, Kibliski es experto.
Claro.
Es especialista. Y él es socio de Victoriano Cerda. Aunque lo desmientan, en Huachipato, en Ñublense y en la U.
Qué increíble,
¿eh? Oiga, son las 5:35 de la tarde. Hacemos la pausa y seguimos acá en la Hora del Deporte.
Hola, Soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Este domingo, Chile entra en su etapa decisiva. Janet Jara, José Antonio Kast, en las urnas cara a cara.
Estaremos desde muy temprano con transmisión multiplataforma. Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en nuestras redes sociales. Todos conectados para llevarte información independiente y al instante.
Reportes desde todas las regiones, análisis de especialistas y actualizaciones permanentes durante todo el día.
Este 14 de diciembre se define el rumbo político de Chile y voto a voto sé el primero en saber quién regirá los destinos del país.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bío Bío informa.
En Pinturas Lanco, nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
Una gran conversación en La Hora del Deporte.
Nacimiento.
datos, anécdotas e historias. La hora del deporte.
20 minutos faltan para las 6 de la tarde. Nos escriben por acá, nos dicen que se cortó la luz en Macul. Nos escribe Eva, nos pregunta si sabemos si es solo ahí. La verdad, desconocemos, Eva. Primera noticia que tenemos respecto de corte de energía ahí en el sector de Macul.
Yo vivo en Macul.
Sí, pues.
Tienen que preguntar en mi casa. Sí.
Puede ser un sector específico de Macul, de repente, lo que nos dice también doña Eva. A ver, por acá tenemos harto mensaje. Saludamos por acá a don CL. A Nadia, que nos pregunta Radio Bio Bio. Sí, pues, Nadia, Radio Bio Bio, usted lo ha dicho. Radio Bio Bio, que mañana desde muy temprano, hasta bien entrada la noche, vamos a estar con jornada electoral, segunda vuelta. ¿Qué pasa con la fiscalización a las motos? Hacen lo que quieren, siempre los escuchamos acá en casa y en el auto. Saludos, nos dice Marco. Es verdad, las motos últimamente hacen lo que quieren. O sea, en realidad las motos no. Los que manejan las motos, los conductores de motos.
No tienen la culpa.
Lo mismo que los que hacen, los que andan en esos monopatines con motor, que van por la vereda como si nada.
Sí, pero las motos, el tema acústico es grave.
Es grave.
Es grave, yo no. Ya es un tema que pasa todos los moldes. Si aquí hay normas que se aplican, pero las motos, ¿por qué no se las aplican? No, yo no sé, no tengo conocimiento ni he visto en la televisión que siempre salen a hacer esto, ver cómo lo hacen, cómo detienen a gente, van a fiscalizar, tener o no documentos, y el tema fiscalizar, el tema acústico, es creo que un elemento que debieran asumirlo más continuamente, porque llega a ser desagradable.
Exactamente.
Yo vivo una cuadra de Macul y Macul parece una autopista.
No, es tremendo.
Ahora sí, suenan las motos, pero como que vuelan a 200 kilómetros por hora.
Qué terrible. Don Sergio nos dice que llegó la luz a Macul.
Ah, no.
Ya, así que tenemos...
Fue un pestañón nomás.
Exactamente. Oiga, hubo Consejo de Presidentes del Fútbol. Consejo de Presidente, digamos, al que uno como prensa ya no puede acceder, pues, don Roberto.
No.
Porque un periodista quiere presidente en la NFP, dijo no quiero periodista acá.
Claro.
Sí.
Bueno, eso, antiguamente, cuando los clubes eran conformados como personalidades jurídicas sin fines de lucro, o sea, se elegían a través de los socios,
claro,
que eran socios que pagaban cuotas, que se hacía de común acuerdo, o sea, nada obligado. No habían dueños,
exacto,
por lo tanto se manejaba de otra forma, y ahí sí que se exigía transparencia. Por lo tanto, muchos permitieron que los periodistas asistieran a los consejos, y más de alguna vez algún presidente dijo no porque no le convenía.
Desde la decisión de May Nichols para adelante hacen lo que quieren.
Pero, claro, además porque son accionistas,
sí, claro.
Con toda esta gente que manda hoy en el fútbol, no son dirigentes idóneos de los clubes. De gente, claro, que viene de afuera, algunos pertenecen de alguna manera a los clubes, pero cambiaron totalmente su forma de proyectar su participación.
El tema es que manejan recursos públicos igual.
Claro, porque los estadios, por ejemplo, que son muchos.
Los estadios, hay muchas.
La televisión no, la televisión es de ellos, las entradas son de ellos. En esa parte no. Ahora, pero muchos postulan para las divisiones menores. Postulan, parece, de repente algunos concursos,
sí,
de dinero estatales.
Y la desvían a los adultos.
Obvio, sí.
O sea, Arturo Salaro hizo eso en Blanco y Negro.
Si a los accionistas les molesta tener que gastar, así lo
no,
en las divisiones menores, cuando es la inversión para el futuro.
Claro.
O sea, si él quiere hacer un club que le dé más dinero, ese es prácticamente el vivero.
La plata de la federación, por ejemplo. Todo lo que se recauda por concepto de selección,
claro,
se la reparten entre ellos. Al fútbol amateur no le cae un peso.
Hace rato que pasa eso. Hace mucho rato. Imagínate cuando fue la selección campeona, doble campeona de la Copa América. ¿Cuánto repartió?
Exacto.
No, fue increíble.
Oye, y dentro de... Se aprobaron varias normas, se modifica un poco la norma del sub-21, a pesar de que el jefe del fútbol formativo dice... No,
siendo igual.
No más reglas. Ellos se mantienen la regla, mantienen la cantidad de extranjeros.
Claro, mantienen también. Máximo se contratan 6, juegan 5.
Aumentar los cupos en el banco.
Sí, a 9.
A 9.
Que ya están en la Copa Chile.
Exactamente. Claro. Pero
el resto, y un campeonato más. la Copa de la Liga. La Copa de la Liga.
Exactamente.
Y creo que es que va a abrir la temporada.
Entiendo que se abre con la Supercopa que va a ser en Coquimbo.
Ah, sí, pero es un partido.
No, son cuatro equipos.
Ah, cambió ahora, sí, tiene por razón.
Es el primero y segundo del torneo y el primero y segundo de la Copa Chile.
La Copa Chile. Tiene razón, van cruzados.
Cambió la clasificación a las copas también. Sí. El primero y el segundo van directo a la fase de grupo.
Sí, igual que siempre. El tercero es el campeón de la Copa de la Liga.
Es el...
Ese, el
campeón de, exactamente.
Copa de la Liga. Y el cuarto ahora, que antes, el tercero antes era la Copa Chile. Ahora la Copa Chile tiene medio cupo.
Exacto.
Que va a disputar eso con el segundo.
Con el tercero. Con el torneo nacional.
El tercero del torneo nacional. Eso es.
Oiga, y uno de los grandes temas es que se presentó una especie de reclamo por parte de la Unión Española e Iquique para mantenerse en primera.
Sí, pero eso no estaba en la tabla y creo que no lo querían considerar.
No estaba en la tabla, pero lo van a tener que tocar porque esto va a pasar si no a la justicia ordinaria. Porque resulta que hay un reglamento del año 2007 que dice que esta temporada tienen que haber 20 equipos en primera. Y se les volvió, la dejaron pasar.
Pero nosotros hablamos con Voto.
Vamos a estar escuchando Voto también.
Claro, porque nos aclaró bastante ese panorama, que es un abogado, expresidente del Tribunal de Penalidades del Fútbol, y nos aclara, o sea, seguro al final yo concluyo que está perjudicado. O sea, los problemas de Unión y Iquique no los pueden salvar. Están de fase, al contrario. Es difícil que consigan el objetivo.
Vamos a escuchar a Ángel Voto. Partamos con Sabino Aguad, que es el gerente deportivo de la Unión Española, que digamos es el único que da la cara hoy día en la Unión Española, porque el dueño está escondido.
O sea, para todos, mientras antes se sepa, es mejor, pero no creo que sea tan...
¿Las expectativas cercanas, por ejemplo, de aquí a un mes, cosas como eso?
No tenemos fecha, no, nada. No.
¿Espera un pronunciamiento pronto del director?
Tampoco, no depende, es de ellos la... Pero no nos hemos puesto fecha.
A largo plazo,
pues. No digo eso. Estoy diciendo que no. Esto comenzó recién, por lo tanto no puedo decir si nos vamos a dar mucho poco.
Ahí estaba Sabino Aguad, claro.
No dijo nada.
No dijo mucho, pero a ver, los dos equipos presentaron cartas al directorio de la ANFP. El tema no se tocó a fondo en el Consejo. Van a tener que tocarlo tarde o temprano porque yo sé que al menos la Unión Española está con la intención de ir a la justicia ordinaria.
Claro. Producir justamente atraso en la vuelta a la actividad.
Exactamente.
Sí. Pero eso es una presión. Ese es un ejercicio de presión porque ahí, si escuchamos a Voto, él tiene una explicación que conoce la ley, que tampoco tiene efecto el pedir... porque va a pedir un recurso de protección.
Exacto.
Que no hay que pedir para todo recurso de protección. Alguna vez es válido y otras veces no es válido. Y en este caso, él lo da como no es válido.
Ya pues. Ángel Voto, justamente expresidente de...
Del tribunal.
Del tribunal de disciplina, digamos, abogado por lo demás, jurista, sí. Habló con la radio y esto nos dijo respecto del reglamento que resolvería este tema.
El propio reglamento resuelve el tema cuando le otorga al Consejo de Presidentes, en su artículo 13, la facultad de dictar y modificar el reglamento de la asociación, de modo que, en mi opinión, cuando el Consejo de Presidentes, haciendo uso de esta facultad de establecer una modalidad distinta a la del campeonato que se había establecido originalmente en el reglamento, provoca lo que se llama una modificación tácita.
Tácita.
Claro.
O sea, surge el efecto de no validar lo que ya hay en el reglamento, porque hubo votación unánime e incluso votaron a favor Iquique y Unión Española.
Exactamente.
Entonces, eso lo da por sí mismo para los abogados, en el sentido de que si ellos aprobaron esto para que se cambiara, se traspasa directamente hacia el reglamento, no se hace válido lo que decía aquel elemento.
Ahora, ¿usted sabe quién manda en el fútbol hoy día? ¿Manda la tele?
Sí.
O sea, para acá ya los dirigentes dejaron de mandar hace un par de meses. Y si la tele quiere un campeonato con 18 equipos, se va a jugar con 18 equipos.
Ah, bueno, eso sí es que a ellos les interesa, pero ya le dieron la Copa de la Liga para pagarle la deuda.
Pero un partidito más a la semana no es malo, ¿no?
Sí, pero a mí no me gustaría que no hubiera descenso.
No, a mí tampoco.
Porque se le pierde la competitividad al torneo, porque ya sucedió en el pasado, volver otra vez a caer en lo mismo, que por por una triquiñuela o por una línea mal escrita, porque en la cancha nadie puede decir lo contrario, porque esto no lo dijeron una fecha antes, lo dijeron cuando ya estaban en el descenso. Entonces,
la Unión ya se salvó por decreto una vez, pues, en los 80. Año 83, si mal no recuerdo.
Y estaba Abel ahí en la directiva.
Exactamente.
Y Abel tenía un poder.
Sí.
Era fuerte.
Oiga, escuchamos a Ángel Botto, la segunda parte de su declaración, hablando del sustento legal de este reclamo.
A mi juicio, no tiene sustento. Hago mi interpretación a partir de la normativa que he podido estudiar. Y llego a la conclusión, ¿no es cierto?, de que no hay ninguna fórmula de interpretación que pueda, en este caso, ayudar la tesis que estarían planteando estos clubes.
Claro, tú no tienes esa que habló del tribunal del recurso de protección.
No.
Porque ahí él también declara que, según su conocimiento, este tipo de recursos de protección no son acogidos en los tribunales ordinarios, porque se rigen de una forma distinta al desarrollo. Aquí no hay una demanda relativa a usurpación, robo, no pago de cosas, sino claro, que aquí hay un tema deportivo que lo están traspasando a un tema, no sé, extremo. O sea,
lo traspasan a un tema económico porque dejan de percibir la mitad de los recursos de televisión.
No, pero es que ellos van a alegar que no deben descender porque en tal reglamento dice tal cosa y ellos la interpretan, claro, de esa manera. Y cree que con un recurso de protección, como a veces llega y le dicen ya, lo acogemos y se detiene todo mientras analizamos el fondo. Porque siempre el recurso de protección siempre se toman, se acogen, se detiene lo que corresponde que se está desarrollando y está perjudicando a la otra parte, pero en este caso, si no aceptan el recurso de protección porque no compete a los tribunales ordinarios ver un tema de deportivo, porque al final que el reglamento o las bases no están concordando, ya no es un tema que vaya a otro lado del tema.
Exacto.
Que es más grave, en esto es cuestión deportiva.
Oiga, el gran sostén que tiene Pablo Milad en el fútbol, hoy en, no solo hoy, digamos, el que le hizo la campaña, fue Juan Tagle, el presidente de la Católica, quien también habló a la salida del Consejo. Dentro de los cambios que se ejecutan, don Roberto, está el tema de la modificación de los partidos. Si un equipo... Los equipos tienen que presentar tres estadios.
Sí, eso es muy bueno lo que están...
Muy bueno.
Es un cambio muy bueno.
Esto, guiado por la televisión.
Qué bueno.
Si se suspende un partido por A, B o C motivo, el club tiene que poner una fecha en un plazo de 5 días. Si no puede jugar su partido, el club pierde el partido.
Así es. O sea, y pasó primero la posibilidad de tener 3 estadios donde jugar.
Exactamente.
O sea, ya es como el colmo. Por eso que es como, ya, no puede, 5 días tiene para poder jugarlo. No puede, pero tiene que ser aplicado, no tiene que quedar en las ganas o en el deseo o en la letra muerta, porque si no, una vez más, el fútbol va a dar vergüenza que aprueba cosas que después no las aplica.
Bueno, y está todo el tema de la suspensión de partidos a raíz de la participación en torneos internacionales. Sí. El año pasado Colo Colo hizo lo que quiso, este año, no sé, tenían un desayuno, se suspendió un partido, sí. La U intentó, no la dejaron, y Juan
Tagle... Pero los únicos perjudicados al final, por eso no fueron campeones en la Copa Libertadores.
No, pues de la Sudamericana era...
Y no, primero, pero primero claro, la Copa Libertadores, y ahí fue...
No, pero no puede estar suspendiendo
partidos. Sí, pero está bien, yo creo que la U se está quejando de guatona,
sí,
porque realmente no corresponde que el fútbol chileno esté llorando cada vez que, porque juegan cada 2 días y medio o 3 días, cuando uno mira a Europa, están jugando...
¿A cada rato?
Claro, 3 partidos por semana.
¿Brasileños?
3 partidos por semana, y nadie se ha muerto por eso. Al contrario, cada vez son mejores.
¿Cuánta le hablaba del tema?
Soy realista en esta materia. Una vez que cambia la estructura y sabemos que la selección hoy por hoy tampoco genera una cantidad de recursos que generaba en el pasado, entonces pensar que además con el resultado de la selección esto iba a cambiar para el 2026, el que pensó eso, creo que era una ilusión. Me parece que mantenernos con esta estructura de 50 y 50 era lo más previsible que cualquiera que elaborara un presupuesto para el próximo año tenía que tener en mente.
No, claramente estaba hablando del tema del financiamiento del fútbol joven.
Así es.
Entre el 50 y 50.
Claro, ¿qué pasa? Que los clubes ponen el 50% y el 50% lo, es la NFP.
Exactamente.
Ese es el tema. Entonces están llorando algunos clubes porque pensaban que no iban a colocar ese otro 50%.
Pero tiene que invertir en el fútbol joven, es el negocio es de ellos.
Pero al final, todo eso al final redunda para los clubes.
Exacto.
Porque están en actividad, los pueden desarrollar, pero no. La manito, como manito de guagua, pero fea, ¿no?
Exactamente.
Porque las guaguas son bonitas.
Oiga, ahora sí vamos con el tema de la suspensión de los partidos.
Venía muy amplio, venía la posibilidad de que en semifinales y final los equipos participantes pudieran suspender los partidos, decía. No, ni siquiera se aclaraba si en el partido anterior, el partido posterior, los dos partidos de las semifinales, incluso una lectura para ella hacía entender que podían suspender hasta cuatro partidos. Y eso fue uno de los temas que yo levanté y finalmente quedó que sería el partido, en caso de semifinal, solamente el partido anterior al partido en el extranjero. Y respecto a todo el resto de Copa Internacional, está solamente la regla de las 48 horas cuando son partidos en Chile y de las 72 horas cuando son partidos en el extranjero.
Bueno, quedó clarito, ¿no?
Espero que se cumpla.
Sí, pues ojalá.
No, empiecen a llorar.
O sea, y ojalá que tengamos equipo en semifinales, pues además. Sí, sí, esa es la otra.
Sí. No, pero que pasen a octavo o a cuarto y ya se estén quejando,
claro,
que el fútbol chileno no lo ayuda, que no le dan una manito. O sea, aquí somos los pencas, somos los cansados, tenemos mil problemas.
Hay que hacer planteles
acorde
a la alta competencia.
Bueno, ¿no? Y ese es el gran problema de los clubes chicos. Bueno, los clubes grandes estuvo criticando esto, pero los clubes chicos no reinvierten lo que están recibiendo. Viene la puruña y va para adentro. Porque,
exacto.
Porque, por ejemplo, cualquier equipo que va y se echa $1,000,000 de los torneos internacionales, un equipo chico, bueno, paga cuántas planillas.
No,
pero son planillas de costo chileno, ¿no?
Exacto.
No hay jugadores que tú vas a ir a participar a nivel internacional y hacer una buena presentación.
Exactamente. Oiga, y la última parte de Juan Tagle habla del tema del minutaje sub-21, una norma que no le ha dado ningún rédito a Chile.
No.
O sea, todavía no sacamos un buen jugador sub-21, nos va mal en todos los torneos y lo mantienen. Escuchemos a Tagle.
Que había una propuesta que era muy compleja, que había que tener prácticamente que un matemático, digamos, cada club trabajando para entenderla y aplicarla. Esas cosas a la gente no le gusta, le gusta entender bien. Se aprobó que sean jugadores de año 2005. También se reguló la situación de jugadores que o clubes que cumplían los minutos con jugadores seleccionados, pero que en realidad no estaban siendo considerados en sus equipos. Entonces se le estableció un mínimo de número de convocatorias a esos jugadores seleccionados para que sean considerados cumpliendo minutos. Ya no hay jugadores que cumplen el doble minuto, que también hacía más complejo.
Está bien. O sea, por lo menos esperemos que quede claro la situación.
Exacto.
Y no la empiecen a manejar.
Algo ordenaron el tema de la norma de Zoom 21, pero que parece que no ha dado resultado.
No, en ese aspecto. Pero además porque tampoco desde abajo se están subiendo jugadores que tengan un nivel, que tenga proyección. O sea, aquí hay por la fuerza, se está diciendo. Coloque jugadores de fuerza, pues si no, lo vamos a castigar. Colo-Colo, la U, la Católica. O sea, nos vemos realmente jugadores. O si hay, los técnicos a cargo de los equipos no se la juegan. No les dan espacio suficiente para mostrarse.
En su época, Roberto, nos queda un minutito. Jugadores debutaban y...
Bueno, Caselli a los 15
años. A los
15, años.
Elías a los 16.
Vera a los 15.
Elías
Jaime también. Vera.
El Pillo Vera, claro
Pillo
que
Vera,
sí.
Pillo Vera, 15 años. Bueno, Caselli también, porque era, fuimos compañeros en el colegio.
Y el que era bueno se mantenía, y el que no era tan bueno tenía que esperar.
Y ahí se formaba mucho en Chile. Bueno, de ahí salían los Salas, San Fernando.
Claro.
O sea, estuvimos... Porque había una preocupación de los menores.
Zamorano con esta norma, por ejemplo, no hubiera sido lo que fue. Pues Zamorano se tuvo que dar la vuelta larga, fue bueno, a Trasandino.
Hasta Colo Colo no lo dejó.
Exacto.
Claro, que era muy flaco.
Fue a Cobreandino, sí. Dio una tremenda vuelta antes de ser lo que fue.
Así es. Y es por el tema de oportunidades.
Y con la norma probablemente le hubieran regalado la camiseta, hubiera jugado un año, hubiera metido 3 goles y no jugaba nunca más.
Qué increíble.
Sí. No. Oiga, ya, son las 6 de la tarde, hora de noticias en la radio.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.